la no discriminación, que la verdad las personas con VIH no mueren solo porque no tienen el tratamiento, mueren porque no tienen el apoyo de la familia, mueren porque no tienen realmente el apoyo de los amigos y sobre todo, ¿verdad?, la calidad de la atención y el acceso a los tratamientos disponibles. El VIH le puede dar a cualquiera, así como me dio a mí, te puede dar a vos, te puede dar a tu hermana, a tu primo, a tu sobrino. No podemos actuar hasta que ya nos toque. Tenemos que actuar sin que nos toque el VIH.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Bienvenidas y bienvenidos a Onda Local Informa. En este nuevo episodio vamos a conversar sobre la situación del VIH en Nicaragua. Recuerden que pueden escucharnos a través de Radio Camuapa, Radio Darío, Radio Voz, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil y Radio República. También pueden escucharnos en nuestro sitio web www.ondalocalni.com. En este episodio abordaremos puntos de relevancia en torno al tema del VIH. Para ello, conversaremos con Ana Quiroz, quien por muchos años trabajó el tema del VIH en Nicaragua. Bienvenida, Ana.
Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir con sus radioescuchas.
Gracias por estar hoy con nosotros. El VIH sigue siendo un tema muy relevante, porque vemos que aún en medio de tanta información, aún hay muchas personas a diario contagiándose del virus. Según datos de la OMS, son más de 1,5 millones de personas contagiadas cada año. Pero me gustaría iniciar preguntándote, ¿cuál es la situación actual del VIH en Nicaragua?
En primer lugar, toda la situación de Nicaragua es una situación incierta porque las estadísticas nacionales tienen poca confiabilidad. Y lo que el MINSA publica va acompañado de múltiples signos de interrogación. La misma Organización Mundial de la Salud señalaba que la diferencia entre las cifras oficiales y las cifras reales con relación al COVID es de más o menos 12,000 muertes. Por un lado, el gobierno habla de 250 por ahí, 251 muertes por COVID, y la Organización Mundial de la Salud habla que son por lo menos 12,500 las muertes por COVID en Nicaragua. Entonces, esto nos da una señal clara de la falta de credibilidad en la información por parte del MINSA. La otra cuestión es que el MINSA tiene el compromiso de publicar semanalmente los datos de enfermedades de notificación obligatoria, incluyendo el VIH-SIDA. Sin embargo, y esto lo debe hacer a través de un boletín epidemiológico semanal. Sin embargo, si llega a publicar 4 boletines en el año, debemos darnos por agradecidos, porque ha optado por la política del ocultamiento de la información. Con el VIH, ya hace algunos años que el MINSA viene, por un lado, ocultando información y, por otro lado, evitando el trabajo de prevención de la enfermedad. Entonces, la situación, reitero, es incierta, por un lado. Por otro lado, sabemos que hay un aumento de casos, pero no podemos proyectar cuál es ese aumento. Se estima que por cada caso reportado hay al menos 100 casos ocultos. Es decir, que si en el caso de Nicaragua el MINSA está hablando de unos 1.200 casos, lo cierto es que estaríamos hablando de más de 120.000 casos en Nicaragua. Esto nos debe llamar la atención seriamente y nos debe plantear que en Nicaragua, como en cualquier otro lado del mundo, lo principal es la prevención y de eso se está haciendo muy poco.
Según el mapa de la salud del MINSA, en el 2021 hubo 938 casos nuevos de VIH. ¿Por qué crees que en Nicaragua todavía existen cifras tan elevadas de casos de VIH?
En primer lugar, creo que en Nicaragua el VIH y el SIDA siguen siendo temas tabúes y no se habla mucho ni lo que es peor, se hace labor de prevención. Hace unos 10, 15 años, el tema del VIH estaba con, pues, tal vez un poco más, perdón, hace entre 20, 15 y 20 años, el tema del VIH estaba constantemente en los medios de comunicación. Había afiches y había pancartas y había mantas por todo el territorio nacional. Y a partir de que toma el poder Daniel Ortega en 2007, el programa de prevención del VIH y SIDA definitivamente que se cierra a nivel gubernamental. Y lo único que queda es el trabajo que se hace a través de las organizaciones sociales, a través de las organizaciones no gubernamentales. Algo que en los últimos años ha sido totalmente prohibido por cuanto se ha cerrado a una cantidad muy grande de organizaciones, empezando con la nuestra, con CISAS, en noviembre de 2018, y que hoy ya suman, ya nos acercamos a las 900 organizaciones canceladas. Muchas de estas organizaciones hacían una labor preventiva, una labor educativa, y hoy no hay quien lo haga, ¿verdad? Y el MINSA, si no hubiera estas organizaciones, pero el MINSA hace una buena labor, pues podríamos decir que la cosa estaría avanzando. Sin embargo, el MINSA ha dejado de hacer ninguna labor educativa y de prevención en todo el país.
Desde que el gobierno de Ortega canceló la personería jurídica de muchas organizaciones que trabajaban en Nicaragua temas como el VIH, hemos dejado de escuchar campañas para la prevención del VIH, entre otras acciones alrededor de esta problemática. Pareciera ser que no se acordaran de la existencia de este problema de salud pública. ¿De qué manera afecta a la población nicaragüense el que ya no se hable del VIH?
Debemos pensar que llevamos al menos cuatro años en esta persecución y en este silencio educativo, porque las organizaciones han tenido que evitar hacer talleres, hacer sesiones de trabajo, porque todo se convierte en sospechoso. Esto hace que los adolescentes de hoy y los jóvenes no hayan tenido acceso a la información acerca de cómo prevenir el VIH y cómo identificar signos de peligro. Entonces, esto significa que la población adolescente en Nicaragua está en un riesgo altísimo. Y según hemos visto en las pocas estadísticas disponibles, el grupo donde está creciendo más es precisamente entre 15 y 19 años de edad. Es decir, aquella población que ha empezado su vida sexual activa muy recientemente. Esto, si lo sumamos a el tema de la falta de no solo de prevención, sino que de información e incluso de acceso a los medicamentos, nos hace pensar que el VIH, el SIDA, es una bomba de tiempo en Nicaragua, por varias cosas. Por un lado, porque esta es una población que no sabe que se previene con el uso del condón. En segundo lugar, que está experimentando con su sexualidad sin mayor conocimiento. Y que además es una población que está muy susceptible o es muy vulnerable a la violencia sexual, ¿verdad? Y que entonces va a ser una población que va a estar desparramando virus de VIH.
En el 2021 fueron 182 personas las que fallecieron a causa del VIH, pero vemos que en otros países han habido algunos casos de personas que han logrado curarse del VIH. El medio internacional BBC News el día de ayer reportó el cuarto caso de un paciente que logró curarse de VIH debido a que para tratarle la leucemia le realizaron un trasplante de médula ósea y el donante era naturalmente resistente al virus, por lo que el paciente estadounidense de 66 años de edad dejó de tomar sus medicamentos contra el VIH. En Nicaragua, ¿cuál es la realidad? ¿Realmente existe una atención integral para las personas que viven con VIH?
No hay una atención integral, como no hay una atención integral para ningún problema de salud ni social en Nicaragua, porque a ellos lo que les interesa es los números. Y francamente, no hay, digamos, un seguimiento, un acompañamiento psicosocial, por cuanto realmente, digamos, esto, para una persona que no tiene mayor información, que de un día a otro alguien le digan, usted es portador del virus de inmunodeficiencia humana, se le va a caer el mundo, ¿verdad? Y van a sentir que el mundo se les acabó. Entonces, vamos a tener probablemente, como en los primeros años, un aumento en la tasa de suicidios, un aumento en la violencia y un deseo de vengarse, ¿verdad? Que puede llevar a un caos y a un aumento de la incidencia no deseado definitivamente.
¿Podemos decir entonces, Ana, que la desinformación sigue siendo una de las causas por la cual adolescentes y jóvenes contraen el VIH?
Ciertamente que la desinformación es probablemente nuestra preocupación principal, por un lado, sumado a años atrás, como era un problema que en el mundo había una gran preocupación, a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales había mucho más información. Hoy es un problema, si queremos ponerle decirle de alguna manera, pasado de moda para la mayoría, porque ya en las escuelas, en los colegios, en las unidades de salud, se habla cotidianamente del problema del tema del VIH, entonces no está en los primeros temas de atención. Y esto nos puede llevar a tener encima de todo una incidencia en niños y niñas recién nacidos que son víctimas de la transmisión madre-hijo, madre-hija del VIH, ¿verdad? Entonces, sí, y todo esto se origina, sin lugar a duda, en la falta de información.
El MINSA reportó hasta septiembre del 2021 que el 75% de los casos nuevos de VIH en Nicaragua correspondía a personas entre los 15 y 39 años de edad, algo bastante alarmante. ¿Qué grupos poblacionales son los que están más vulnerables a contraer el VIH en Nicaragua?
Bueno, las mujeres están muy susceptibles porque por el desempoderamiento, por la violencia sexual y porque realmente lo que se vive cotidianamente es que las mujeres no tienen la capacidad de demandar, por ejemplo, el uso del condón, ¿verdad? O de escoger que no haya penetración, ni siquiera cuando tienen relaciones sexuales. Entonces, con la preponderancia de la violencia sexual, el desempoderamiento de las mujeres y la falta de información, tenemos que las mujeres, prácticamente de la mayoría de los estratos sociales, tienen un alto riesgo y es una población susceptible a adquirir el VIH muy fácilmente. Sobre todo, incluso en algún momento se hicieron investigaciones y se vio que las mujeres amas de casa, es decir, que no andaban por ahí en nada, tenían una alta incidencia o un alto riesgo de adquirir el VIH a través de sus parejas que sí habían andado del timbo al tambo, ¿verdad? Y entonces habían terminado contagiadas por esta situación de desempoderamiento de las mujeres.
¿Cuáles han sido, Ana, los municipios más afectados por el VIH en Nicaragua?
Chinandega es uno de los departamentos con mayor incidencia. O sea, numéricamente, Chinandega, Managua y León son tres de los departamentos con una alta incidencia. Pero si vamos a la relación entre, digamos, a la incidencia por 1,000 habitantes o por 10,000 habitantes, la costa Caribe, aunque tiene muchísimo menos casos, especialmente el Caribe Sur, tiene proporcionalmente una cantidad bastante grande. Y esto tiene que ver con el vínculo de la población de Bluefields con el trabajo marino, o sea, con que es una población muy vinculada a la migración y que muchos van, trabajan 6 meses fuera en algún barco o en alguna cuestión así y regresan a Nicaragua y eso ha traído, digamos, un aumento en el número de casos.
El Ministerio de Salud dice que Nicaragua es el único país en el mundo que tiene acceso universal a los retrovirales y a los servicios de salud, donde actualmente, según el MINSA, 6,210 personas con VIH están bajo tratamiento. Pero, ¿es realmente fácil acceder al tratamiento en Nicaragua o cuál es la realidad que viven las personas con VIH?
Sí, en primer lugar, la mayor parte de los tratamientos antirretrovirales son tratamientos costosos, ¿verdad? De difícil acceso, no es como comprar un Alka-Seltzer, ¿verdad? Es, digamos, un mercado restringido con alto costo. La mayoría recibe su tratamiento a través del Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ministerio de Salud no logra llegar a toda la población y especialmente no logra llegar a las zonas rurales o alejadas. Entonces, creo que, digamos, no es que todo mundo puede tener acceso al tratamiento, y sobre todo una cuestión que es sumamente preocupante es que no siempre hay tratamiento disponible en Nicaragua, y eso hace que las personas positivas vivan o tengan grandes dificultades, porque uno de los éxitos en la prevención de los problemas conexos al VIH es la constancia en el seguimiento, el tener una vida saludable y tener una dieta también saludable, una dieta balanceada, que son problemas serios cuando en Nicaragua el 60% de las familias ni siquiera alcanza a tener el salario mínimo, ¿verdad? Menos aún cubrir la canasta básica.
¿Cuáles han sido las deficiencias del sistema de salud en torno al VIH?
La mayor deficiencia es que no hay una estrategia clara, en primer lugar. En segundo lugar, que no se le ha dado la importancia requerida a la problemática, que no se ha desarrollado un programa de información y capacitación que contribuya a la prevención, ni siquiera una información o una capacitación a su propio personal, lo que hace que predomine la ignorancia y el maltrato a las personas con VIH. Por otro lado, no se ha garantizado un acceso total a las personas que han sido diagnosticadas para que tengan un seguimiento sistemático y acceso permanente al tratamiento necesario.
Desde tu experiencia, Ana, ¿cómo ha sido en Nicaragua el estigma y la discriminación a la que están expuestas mujeres y hombres que conviven con el VIH?
Realmente hay muchísima discriminación, principalmente por la ignorancia que hay, ¿verdad? Y sobre todo porque no se ha trabajado la reducción de esa ignorancia. Por un lado, por otro lado, se ha mantenido entre el personal de salud un tratamiento discriminatorio. Yo he insistido en distintas ocasiones que en el momento que hay que trabajar en la educación al personal de salud y a todo el personal del sistema de salud, no solo al personal médico, las personas con VIH que son discriminadas, no sienten un ambiente receptivo y de respeto. Entonces lo que se hace es, de alguna manera, correrles y espantarles del sistema y hacen que su tratamiento se haga más difícil y, por lo tanto, tengan una vida post-diagnóstico más corta. En muchos países ya lo que se denomina sobrevida después del diagnóstico sobrepasa los 20 años, mientras que en Nicaragua apenas alcanza los 4 o 5 años, ¿verdad? En el mejor de los casos, pero muchos mueren mucho antes y en muy malas condiciones. Entonces, sí, el tema del estigma es un problema que incide directamente en las personas con VIH, pero también en sus familias y en su entorno, ¿verdad? Y por eso muchísima gente prefiere vivir en el anonimato, ¿verdad? Y sobre todo no dar a conocer que son portadores de VIH.
Para concluir, Ana, ¿podrías mencionar cuáles son las medidas que se deberían tomar para la prevención y contención del VIH?
Claro que sí. En primer lugar, lo que se debe evitar es el intercambio de líquidos corporales, y el semen es uno de esos. Entonces, el uso del condón en todas las relaciones sexuales es una de las mejores formas de prevenir el VIH, ¿verdad? La otra forma de prevenir el VIH es disminuyendo la cantidad de parejas sexuales, ¿verdad? Aunque esto suene un poquito mojigato, ¿verdad? Pero a menos parejas, menos, estadísticamente, menos probabilidades de adquirir el VIH. Y en tercer lugar, el poder hablar de estos temas con franqueza, con sus parejas, en su familia y con los hijos e hijas, ¿verdad? Es importante que se busque información ahora con las redes sociales y el acceso a internet. Relativamente fácil, ¿verdad?, conseguir información. Así que yo les recomiendo que busquen información, que no se queden en el prejuicio ni cerrando los ojos, sino que más bien indaguen, pregunten, busquen, investiguen y sobre todo pongan en práctica la información que reciben.
Gracias, Ana, por haber compartido con nosotros de tu experiencia y conocimientos.
Gracias a ustedes y gracias a la audiencia por escucharnos y por mantener viva los espacios independientes como Onda Local.
Sin lugar a dudas, el VIH es un tema que no se debe dejar de hablar y recordar siempre que la educación es la clave para la prevención del VIH. Gracias, amigas y amigos. Nos escuchamos en un próximo episodio.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.